Amigas, amigos, bienvenidos al capítulo número 10. Estamos de fiesta porque estamos en el capítulo número 10 y hoy abordando el principal tema de la agenda pública es, Mauricio,
los 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver sus resultados positivos, negativos. Vamos a platicar un poco de esto.
Mucho, mucho que platicar y que debatir. Quédense con nosotros aquí Entre Dos.
Aquí Entre Dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política, por qué sí, por qué no, todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal, por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí entre dos.
Amigas, amigos, episodio número 10. ¿Qué sientes, Mauricio, de estar en el ya episodio número 10?
Es una experiencia...
brutal.
Sin igual. Not the same. It's not the same.
No. Mira, aquí hemos pasado... ¿Qué hemos pasado en estos 10 episodios? Elecciones de Estados Unidos, legalización de la marihuana, Rosario Robles, Cienfuegos...
Alianzas. Que esto, que el otro.
Hombre, un chorro de cosas. La verdad es que... muy felices de también a la gente agradecerles que nos han acompañado este largo camino. Oye, se dice fácil, pero
10 capítulos, es no cualquiera. Mira, decir que tenemos 10 capítulos grabando y que tenemos 10 capítulos sobreviviendo sin que Garnica nos dé sus respectivas ribs y wings at all, está cabrón.
Está muy difícil.
Complicado.
A ver, si va a difícil. Mar, que no puedo.
Ándale, no, aquí ya estamos, ya tenemos diferencias graves
con la
casa productora.
La raza que nos está escuchando decir, ¿y estos brothers de qué hablan, brother?
Pues hablamos de una promesa incumplida.
Una promesa, y ahora sí que hablando de promesas incumplidas.
¿A poco estás diciendo que el presidente no ha cumplido con sus compromisos?
¿A poco te estás refiriendo a eso?
Oye, 2 años del presidente, que eso sí, han parecido como 10 sexenios, ¿eh?
Sí.
Eso sí, para que veas que yo he dicho, oye, ya apúrale.
Oye, ni con todo, digo, ya profundizaremos, pero ni con todo y pandemia, que el tiempo ha pasado considerablemente rápido, ha pasado rápido el hecho de todas estas cosas que han sucedido en el gobierno.
Wow.
Soy un poeta, bro.
Eso estuvo muy profundo, güey.
Quotenme, ya saben, Malose3 en Instagram. O sea, este pedo es para el Twitter, güey.
Sí, sí.
No te la vayas a robar.
No, yo ya estoy tuiteando en este momento, güey. Muchas gracias por tus aportaciones.
Es mía.
Oye, pues sí, la verdad es que definitivamente no se ha pasado rápido. Yo creo que el presidente ha tenido 2 años muy activos y a lo mejor vale la pena que hagamos un análisis. Quizás partiendo de cómo crees que llega a los 2 años y luego nos vamos hacia atrás. Algunas cosas que ha vivido en estos 2 años. Pero tú, ¿cómo crees, Mauricio, que llega a los 2 años? ¿Llega bien? ¿No? ¿Hacia dónde va? ¿Tú qué piensas?
Mira, han pasado 2 años. Como tú bien dices, han sido muy rápidos. Pues yo estaba trabajando en México, como tú bien sabes, en la legislatura pasada, en la Cámara de Diputados. Entonces, de un día a otro, bueno, pues suceden las elecciones y finalmente llega el presidente a tomar la protesta ahí. Entonces, pareciera que fue ayer, pero realmente sí han pasado muchos acontecimientos muy relevantes en la vida pública de nuestro país en este sexenio. ¿Qué creo yo? ¿Cómo creo que llega el presidente? Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Creo que llega aún con mucha legitimidad. Creo que es un presidente fuerte. Sin embargo, no creo que sea el presidente que llegue de mejor forma en los o el más fuerte, por no decir de mejor forma. No creo que sea el más fuerte que ha llegado en sus primeros 2 años de gobierno.
Peña estaba más
bueno,
fornido.
Peña corría 21K sin parar.
Sí, y también Calderón. Él es de carrera larga.
Sí, sí,
de otro tipo de carrera larga.
De otro tipo. Y ni hablar de Vicente Fox.
Ese es de otro
tipo. Hablando de legalización, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, eso son otras cosas. Entonces.
En fin, Es bien interesante este dato porque justo en días pasados revisé un par de encuestas, ¿no?, que se dedican a evaluar la aprobación del presidente a los 2 años de gobierno, en este caso a los 2 y bueno, pues con los presidentes pasados ya durante todo su sexenio. Pero particularmente, si tú comparas los primeros 2 años de gobierno, al menos me atrevo a decir desde Zedillo, tal vez desde Gortari, el presidente Gortari, nos damos cuenta de algo muy importante. Creemos que tenemos un presidente fuerte, legítimamente, es decir, que todavía hay mucho apoyo de la gente, todavía tiene mucho apoyo de la gente, pero la realidad es que si lo comparamos con los otros presidentes, pues está prácticamente igual. De hecho, creo que a sus primeros 2 años de gobierno, por raro que parezca, Felipe Calderón tenía todavía más aprobación. Sí. Y Salinas de Gortari, no, Zedillo creo que también tenía más. En fin, es un ejercicio que vale la pena que lo analicen, pero el punto es que el presidente Andrés Manuel llega fuerte, sí, pero tampoco es el más fuerte de los últimos presidentes, ¿no?
Sí, yo creo que el presidente, tendríamos que poner en contexto que cuando él llega, y justo lo abordaste muy bien, también había un contexto de desigualdad, un contexto de impunidad, de a que hacía falta combatir a la corrupción. Y hoy, a 2 años, yo creo que el presidente llega con un arrastre fuerte político. Ha sabido manejar, cosa que otros presidentes no han sabido manejar cuando tienen mayoría en el Congreso. Creo que el presidente lo ha sabido hacer bien en ese sentido para sus objetivos, que eso no necesariamente son los objetivos de ciertos sectores sociales. Pero para los objetivos de él, con su cuarta transformación, creo que ha sido bastante efectivo, llega bastante fuerte, ha sabido ejercer el poder y creo que ha marcado diferencia, o sea, se ha preocupado o ha insistido mucho en marcar una diferencia de él con otros presidentes. E insisto, esto no quiere decir que haya hecho un buen mandato hasta el momento, simplemente que para sus intereses ha sido bastante efectivo. En estos 2 años nos ha tocado vivir de todo, o sea, incluso creo que vale la pena poner que el factor COVID, pues, no es un tema, o sea, a cualquier presidente que lo hubiera tocado hubiera sido bastante complicado manejarlo. O sea, no es algo sencillo, pero nos ha tocado crisis económica, nos ha tocado muchísimas leyes que él ha impulsado.
Elección en Estados Unidos.
Elección en Estados Unidos y Trump, o sea, la presidencia de Trump, que también es una situación complicada. Entonces, pues vamos platicando, a ver, de estos 2 años, ¿tú qué rescatarías de aspectos positivos, negativos?
Mira, creo que es importante también dejar claro, y aquí sí creo que tenemos que ser muy objetivos en el aspecto en el que, a ver, la realidad es que, por ejemplo, si evaluamos 2 años de gobierno, ¿no?, de un presidente municipal, pues en 2 años no hay muchos resultados, porque realmente es un tema complicado el ejercicio fiscal, es decir, no es como que tú llegas de un día para otro y tienes posibilidad de hacer cosas. Tienes que presupuestar, hacer proyectos, que se evaluarlos, implementarlos, y lleva tiempo. Y a veces inclusive 2 años no son suficientes. Y lo pongo en la mínima esfera, ¿no?, que es o la más cercana, que es el municipio. Ahora imagínate desde la presidencia de la República. Ciertamente es complicado. Entonces creo que tenemos que ser justos con decir que esta evaluación obviamente es temporal. Temporal por, claro, estos 2 años.
O sea, la fotografía
es una fotografía muy, muy corta, porque desde la presidencia es complicado hacer cosas, pero creo que a pesar del tiempo, pues se han hecho muchas cosas. Y en ese sentido, creo que coincido contigo. A ver, ¿qué se ha hecho el presidente? Ha sido congruente con lo que dijo en campaña y con lo que ha hecho. Cosas que yo creo que tenemos que reconocer, independientemente de que haya quienes estén de acuerdo o no respecto, exacto, a estos sus objetivos, ¿no? Pero al menos la congruencia la ha mantenido. Coincido contigo, y creo que también es algo que no coincido en el hecho de que no supieron manejar no quisieron hacer uso de su mayoría legislativa otros presidentes. Y el presidente Andrés Manuel no solamente está haciendo uso de ella porque es más abundante que la de otros. Uh-huh. Hay que decir que aquí sí Morena tiene mayoría en el Congreso solo, y en otras ocasiones era mediante alianzas. Pero independientemente de eso, está haciendo uso de ella sin temor a utilizarla. ¿Me explico? A veces por un tema de legitimidad o de pluralidad política, lo que sucedía es que el presidente en turno, con la fuerza en el legislativo, no hacía uso de sus diputados y de sus senadores para aprobar sus reformas estructurales, porque ciertamente temían que la opinión pública fuera a castigarlos por un tema de pluralidad, es decir, la oposición política, los partidos que no gobiernan, pues iban a criticar el hecho de que no fueron considerados. Andrés Manuel, al presidente López Obrador, eso no le importa. Y nos ha quedado bien claro, y creo que es algo digno de reconocer. Sí. Yo no sé si sea bueno, si sea malo, simplemente la gente, hay que decirlo como es, la gente votó por una mayoría en el Poder Legislativo que le pertenece a Morena, esa es una realidad, y el presidente, como es correligionario de su partido político, pues hace uso de ella y se acabó.
Y que el presidente, él cuando entra, se compromete a 100, o hace 100 compromisos, y él a la actualidad dice, nada, me faltan 3. Me queda pendiente el tema de Ayotzinapa, me queda pendiente el dividir las dependencias en los estados.
Que es una tontería.
Que es
desde mi punto de vista, pero bueno.
Creo que en algunas, sí, es una tontería.
Por eso, o sea, no se ha implementado, yo creo que...
Y va a ser muy difícil que se implemente. Y la tercera es el tema de la seguridad. Son los 3 grandes retos que le quedan a él. Pero él dice, en estos 2 años, porque ese fue su compromiso, yo en 2 años pongo las bases de la cuarta transformación y de ahí en adelante me pongo a administrar. Entonces, pareciera que de aquí en adelante va de bajadita y va solo administrando una presidencia de la cuarta transformación. Me parece que no. Me parece que va a seguir haciendo muchísimas cosas. Hay ciertos signos interesantes. Me parece que la relación con la iniciativa privada está muy desgastada. Ahora con la salida de Alfonso Romo, pues parece que el vínculo va a estar un poquito más difícil de lograr con la iniciativa privada y le quedan 4 años. ¿No ha aprendido algo de las izquierdas de América Latina cuando rompían relaciones con la iniciativa privada y que no les iba bien? O sea, en realidad el presidente necesita tener de su lado a las empresas generadoras de empleo, de bienestar y demás. Y me parece que ahí es uno de los grandes... errores que ha tenido o que le ha faltado, es una de las cuentas pendientes, mejorar la relación con la iniciativa privada. Está bien que ponga en cintura y está bien que meta un poco más de presión, pero creo que está llegando a romper un poquito ahí la sintonía con el sector privado.
Fíjate que en ese sentido y complementando lo que hemos dicho, yo creo que el presidente ha sabido utilizar muy bien los tiempos y las posiciones políticas a su alcance para sacar el máximo provecho a lo que políticamente se denomina como la luna de miel, ¿no? Del sexenio, que es obviamente el inicio, que es cuando tiene más legitimidad. Y en ese sentido creo yo que el presidente lo ha explotado suficiente, demasiado, y me atrevo a decir demasiado bien. O sea, en estos 2 años hemos visto la cantidad de cosas que ha echado para atrás, que vamos a cancelar esto y que vamos a mover esto otro y que vamos a quitar esto, pero vamos a poner todas las cosas que podrán ser ocurrencias, podrán ser planeadas, como las queramos nosotros denominar. Pero el hecho es que en el fondo, lo que es importante es que en el fondo el presidente supo utilizar su luna de miel. ¿Y a qué voy con esto? Que el próximo año, en este 2021, como ustedes bien saben, y si no lo saben, lo van a aprender ahora, hay elección para votar particularmente por la Cámara de Diputados a nivel federal. Y esta Cámara de Diputados es más compleja porque el Senado se vota cada 6 años y ya tiene mayoría, entonces no tiene que preocuparse por eso. Sí se tiene que preocupar por la Cámara de Diputados porque si quiere impulsar una reforma, cancelar cosas, etcétera, pues va a tener que contar con los votos de esa Cámara. Entonces, creo que supo aprovechar muy bien sus primeros 2 años y lo que resta del tercero, con la mayoría que tiene en el Poder Legislativo para hacer todos los cambios, porque tal vez no tiene la certeza de que vaya a tener esta mayoría en los próximos 3 años. Es decir, todavía está la moneda en el aire para saber cómo se va a comportar el electorado y si va a decidir votar y dar otro respaldo a Morena para que vuelva a tener la mayoría y que pueda continuar haciendo cosas. Entonces yo creo que el presidente, para ya terminar, el presidente dijo, no voy a correr ese riesgo, no pienso correrlo, voy a hacer la cuarta transformación lo más rápido posible porque ahorita tengo la posibilidad.
Claro, aprovechando. ¿Y qué es algo de lo que ha hecho? Mira, hizo el tema del fuero presidencial, eliminó el fuero presidencial, la revocación de mandato, lo creó, el tema de la reforma laboral, las consultas populares, él hizo o generó ya como delito el tema del huachicol y el fraude electoral. Hay un combate frontal, al menos en el verbo, a la corrupción, ¿verdad? Porque también pues ha quedado mucho que desear el tema de pues si Pío, si Lozoya, si Cienfuegos.
No escucho ni Pío.
O yo no voy a decir ni Pío López Obrador. No. Entonces, al menos en el mensaje trae el tema del combate a la corrupción, la ley de amnistía, la ley de extinción de dominio, la creación de la Guardia Nacional, una austeridad republicana donde nadie pueda ganar más que el presidente, donde las dependencias tienen que bajar sus gastos, el tema de las pensiones, ha apretado el tema del SAT, de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, me parece que realmente han sido 2 años donde tampoco nos podemos quejar y podemos decir que el presidente es un flojo. Me parece que es un presidente que trabaja desde temprano, me parece que es un presidente que le echa muchas ganas para sus intereses. Y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando está diciendo, pues sí, pero no nos ha ido bien. Y yo creo que ese es otro de los grandes temas. El tema económico previo al COVID era un desastre. Y hoy, actualmente, bueno, pues agregando el factor COVID, pues obviamente está peor.
Está de más decirlo, ¿no? Pero sí coincido. Yo creo que voy a hablar primero de aspectos negativos. Creo que desde mi opinión, por ejemplo, en materia de política exterior, creo que ha sido ahí, pues ha tenido una política exterior muy concisa. O sea, eso sí hay que reconocerlo. Es decir, sí ha respetado pues la doctrina Estrada, no intervención, la autodeterminación de los pueblos, pero también esa falta de una postura institucional en momentos clave, como por ejemplo lo que acabamos de vivir con la elección de Estados Unidos, donde creo que es fecha en que no manifiesta que... Sí. Pues felicitar al que ya es un virtual, no virtual, es un ganador, un presidente electo como lo es.
El tema de Maduro igual lo hizo, no se metió. O sea, toda la comunidad internacional, y igual decía él, yo no me meto.
Y es una postura, repito, respetable, pero yo creo que independientemente de que es congruente con su postura, al menos desde mi perspectiva, creo que México pierde fortaleza y liderazgo en tema de política exterior. Esa es mi opinión respecto a ese tema. Y bueno, pues creo que también, por ejemplo, en el tema de, vamos a hablar del sector energético. Creo que es un tema que también yo, y ahí pudiera yo tener tendencia porque no estoy de acuerdo. Es decir, no me parece que en un país como en México estemos tomando decisiones en materia energética referente a la gasolina, referente al petróleo, referente al gas, referente a todo esto que de lo que nuestro país es muy rico. No me parece correcta la política que se está implementando. ¿Por qué? Porque creo que también México, si bien tiene estos recursos naturales, tiene una capacidad enorme para explotar otros que no son contaminantes, ¿no? Entonces, creo que ahí sí tiene él una óptica muy particular de la forma en cómo debe llevarse el sector energético, particularmente Pemex. Y creo que no es la adecuada. Creo que hay muchos que coinciden conmigo. Además, vivimos en un mundo en el que realmente creo que la tendencia global ya no va para allá. Entonces, también creo que en ese sector, en el sector energético, México está perdiendo liderazgo. Digo, por poner algunos ejemplos de los cuales yo creo que ha tenido, no sé si errores, pero al menos políticas que creo que pudieran ser diferentes o mejores, ¿no?
Y es que también, por ejemplo, ha tenido, recordemos el desabasto de gasolinas al inicio, las caravanas migrantes cuando decidió que le iba a dar apoyo a todos los migrantes que venían y que en México podrían encontrar trabajo y demás, ¿no? Cuando dejó de ir al hijo del Chapo, o sea, ¿cómo puedes tú decir que generas un Estado de Derecho, que defiendes un Estado de Derecho cuando dejas ir criminales? Entiendo que la decisión no es sencilla, pero tú como presidente, como líder de las Fuerzas Armadas, me parece que ese fue otro de los grandes, grandes errores. Las mañaneras, oye, ya duran más que cualquier película de Harry Potter o sea...
El Titanic.
Titanic es un buen ejemplo. Ya dura más que el Titanic. O sea, ¿qué es esto? ¿Una película de Christopher Nolan o...?
¿Estamos viendo Tenet? 2 horas y media dura.
O sea, neta, y luego inútiles, porque además el ejercicio periodístico ahí ha dejado mucho que desear. Entonces, me parece que tiene una deuda gigantesca en materia de seguridad con los feminicidios, que ni siquiera se atreve a reconocerlos. El tema del Insabi, cuando desecha el Seguro Popular.
No.
Es que son tantas cosas que he vivido.
Tú no entiendes.
tú no entiendes todo lo que este presidente ha hecho. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo este guión? ¿Felipe Calderón o qué? Ya, vámonos de aquí.
¿Qué sigue? ¿Hasta cuándo, Peña? Ah, no, verdad, ya no.
No, ya no está. Las consultas a mano alzada, o sea, la verdad es que, híjole, ha hecho algunas cosas bien para sus intereses y sus estrategias, pero volteas a otro lado y dices, creo que le falta todavía mucho.
Sí, y bueno, como ustedes bien saben, quienes nos escuchan, podremos tener nuestras opiniones particulares en este programa, pero tampoco somos fanáticos. Y yo también creo que hay cosas buenas que ha hecho el presidente. Creo que tiene una política muy particular en materia social que de alguna forma, tal vez de una forma me atrevo a decir clientelar, porque finalmente la forma en cómo el gobierno, por instrucción o por conducto de la presidencia, se está haciendo o está llegándose a los ciudadanos es mediante políticas públicas de forma directa, es decir, apoyos que llegan directamente a la ciudadanía. Y eso es algo muy particular porque habían existido otro tipo de programas en otros sexenios con otros presidentes que hacían algo similar, pero la realidad es que yo no había visto una maquinaria tan grande de parte del gobierno federal para llegar a tanta gente, repito, de forma directa. Estamos hablando de que hay apoyos para los adultos mayores, hay adultos para la educación de ciertos sectores de jóvenes, hay adultos para las personas con capacidades diferentes, hay apoyos para las madres solteras, hay créditos a la palabra, en fin, se me deben de estar escapando muchos apoyos sociales, que es dinero. Dinero, obviamente.
Dinero es dinero.
Dinero, the money, follow the money. Dinero.
La monarquía española.
Es correcto. Que le está llegando directo a la gente. O sea, también eso no hay que olvidarlo. Porque finalmente mucha gente decía o se quejaban de que uno de los más grandes problemas que tenía nuestro país es que pues por la burocracia, ¿verdad? Por no decir otra cosa, pues se perdían a veces muchos recursos o no llegaban a la gente que lo necesitaba. Yo creo que este gobierno de alguna forma está tratando de romper con ese paradigma y creo que es bueno.
Sí, hasta cierto punto. Es que yo creo que la corrupción no se arregla eliminando las instituciones, sino limpiándolas. Y el presidente ha tenido una estrategia de desdeñar las instituciones porque él pues percibe, y quizás estaba en lo correcto decir, oye, yo te quiero dar a ti 100 pesos, pero ay, de los 100, no, pues es todo lo que hay, ay, bueno, ni modo. Te doy 100 pesos, pero de aquí a que se lo paso a Garnica y que le pelliste, no, que se lo paso, mire, no, pues ya mira, te van a llegar 2 pesos.
Si hacemos ese ejercicio, mi Richard, si aquí sacamos un billete de 100 y lo rolamos hacia tu derecha, donde se encuentra el señor Luis Garnica, de seguro, a mi compadre Hugo, que está a su...
Ya le debe. Ya, oye, págame tú
oye,
también.
Ah, cabrón, oye... Ya iba a decir, hay un comercial, así hay algunos unos centros comerciales que pues te cuesta más pagar cosas, o sea, que no te dejan comprar cosas de contado. ¿Tú sabrás a cuáles me refiero?
No.
Pues te voy a invitar a uno.
Ay, entonces, en este ejercicio de eliminar la corrupción...
Era broma lo de Garnica, es una persona... Sí. De hecho, él nos acaba de pasar un billete de 100 pesos. Muchas gracias.
Te
agradecemos mucho. Te agradecemos mucho. El primer pago después de 10 programas.
Ya era ahora, oye. No, hombres.
Es falso. Ah. Sí,
entonces, ¿cuánto llevamos, producción? Porque aquí... 23 minutos. Ah, no, hombre, no, agárrense.
Y viene lo bueno, ¿eh?
Y viene lo bueno.
Miren, ahora sí sigue.
Entonces el problema no, mi perspectiva es que el problema no se arregla eliminando las instituciones, sino arreglándolas. Y bueno, pues el presidente ha tenido también, creo que, grandes errores en la comunicación. El tema del COVID, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el presidente salga, incluso con el llamado de la Organización Mundial de la Salud de utilizar el cubrebocas, que el presidente salga y diga, no es necesario utilizar cubrebocas, con un detente la haces? O sea, neta, hay mucha vida de por medio con las acciones, con el ejemplo del presidente, y no entiendo cuál es la necesidad de salir a decir no usen el cubrebocas. No lo entiendo.
Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, hablando del tema de la pandemia en particular, es un tema que tarde o temprano, inevitablemente, y no hay forma en que se hubiera manejado, bueno, se pudo haber manejado de muchas otras formas, se puede seguir manejando de muchas otras formas, pero independientemente de eso, genera un desgaste natural, ¿no? Porque estamos hablando de vidas humanas, de pérdida de empleo, de recursos económicos perdidos o
contracción económica.
En fin, entonces, bueno, inevitablemente eso le va a generar un costo. si a eso le sumas la forma en cómo ha llevado personalmente y como política pública la propia pandemia, bueno, pues ya será un costo que se le cobrará. Y creo que no, todavía no sucede, pero sucederá próximamente a la administración del presidente. Pero bueno, eso en materia. Pero yo creo, Ricardo, yo te veo diciendo puras cosas malas. A ver, dinos una buena tú.
Yo creo que una cosa buena es que ha sido muy responsable en el gasto. Y eso es sorprendente. Yo hubiera pensado que un presidente como Andrés Manuel, desde la toma de protesta, hubiera sido muchísimo más gastón en su publicidad, que incluso él tenía una oportunidad de oro iniciando la pandemia de abrir la billetera y decir, ahora sí, o sea, todos se van para dentro de mí. Y la verdad es que ha sido bastante cauto. O sea, en ese sentido, creo que se ha pasado de cauto. Es decir, oye, pues hubiera estado bien que abrieras un poquito más los apoyos a las pequeñas empresas. O sea, tan es así que ha cuidado mucho el gasto que ha terminado perjudicando a otros. Pero creo que esa es una de las cosas que económicamente podríamos aplaudirle al presidente. Es decir, pues ha sido bastante cauto en ese sentido, no ha gastado tanto en publicidad. Que ojo, la mayoría de los gobiernos populistas o los gobiernos de izquierda que terminan en dictaduras pasan por un enorme gasto de publicidad del gobierno porque lo que quieren es vender los espejitos a la gente y que digan sí, ¿no? Y el presidente ha sido hasta eso muy responsable. Es algo creo que podemos aplaudirle hasta el momento.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que, repito, es un tema injusto juzgar ahorita de forma directa los resultados, pero creo que el mejor termómetro que vamos a tener nosotros para saber qué opina la ciudadanía, porque finalmente todas las encuestas que escuchamos o que leemos o que se levantan, o una de dos, o tienen tendencia, ¿no? Porque pues quien las paga es quien, pues para donde se pandean, o número dos, no están todavía, no corresponden a la realidad o no manifiestan lo que realmente siente el ciudadano. Y en ese sentido, reitero, va a ser muy importante lo que vamos a vivir el próximo año para la elección al diputado federal, porque de alguna forma es tener claro si el presidente cuenta con legitimidad y si cuenta con apoyo todavía y si están de acuerdo la ciudadanía en general. O sea, si realmente existen, yo creo que la opinión, lo digo porque creo que la opinión está muy dividida mediante sectores sociales. Sí. Obviamente hay unos más beneficiados que otros, hay un sector que pues ni fu ni fa, o sea, en fin. Creo que el mejor termómetro que podemos tener es en la próxima elección saber cómo va a quedar conformada la Cámara de Diputados para saber qué se opina realmente del presidente. Y también medir un poco en las elecciones, en los estados de la República, donde hay elecciones para elegir a un gobernador, pues si gana Morena o no, también creo que es relevante, ¿no?
Claro, entonces, va a ser un buen termómetro de medio término del presidente y el arrastre a su partido. Yo creo que a México, y además de México, sobre todo al presidente, le hace falta una oposición inteligente. Me parece peligrosísimo que llevemos 2 años y las oposiciones pues que existen dejan muchísimo que desear. Entonces, incluso por un tema de salud...
Incluso. Me persino.
Por un tema de salud de la misma administración pública, necesita de que alguien esté ahí presionando. Y esa es una tarea de los partidos políticos que no han sabido aprovechar, quizás porque el presidente ha logrado cooptar muy bien los temas de poder y popularmente es un presidente que está muy fuerte. Pero le urge a este gobierno que haya una verdadera oposición. Me parece que el presidente ha gastado tantos años de su vida intentando ser presidente que al día de hoy termina siendo un desperdicio porque lo ha convertido todo en una campaña política y le ha faltado meterse un poquito más en los problemas de México en el día a día, y con el factor COVID pues se agrava muchísimo más. Esperemos que estas políticas que él ya trazó y que cumplió en estos 2 años puedan ser trascendentes en los próximos años, y eso lo tendremos que medir eventualmente.
Yo ahora sí que me permito diferir contigo. Y lo digo porque si bien creo que sí fue una carrera larga la suya para llegar a ser presidente, independientemente de eso, la verdad es que si lo veo desde una perspectiva social, yo no conozco a un actor político en México que haya recorrido las calles, los municipios y los estados de la República todas y tantas veces como él. Es decir, yo no sé si entonces esa es la justificación más grande de por qué tiene una legitimidad como la que tiene el día de hoy.
Claro, porque sigue en campaña.
No, deja tú porque sigue en campaña. Porque no solamente visitó los lugares que visitó, sino también, además de visitarlos, sabe qué decir en cada uno de los lugares y sabe cómo llegar a ellos porque los conoce, cosa que a veces no sucede. Es complicado que alguien que sea presidente de México recorra el país en su totalidad como lo recorrió él. O sea, realmente es algo digno de analizar. Entonces, cuando tú llegas con todas estas termómetro social de cómo está la sociedad en cada uno de los estados, qué sucede en esta ciudad, qué sucede en este estado, qué sucede en esta localidad, te da la apertura independientemente de cualquier cosa de decir, cuando llego a ser presidente yo sé qué hacer, porque yo conozco, porque la gente me lo dijo cuando yo estuve ahí. Entonces, creo que, por eso insisto, creo que el mejor termómetro lo vamos a tener para ver si le dan el voto de confianza otra vez mediante la Cámara de Legisladores, porque eso quiere decir que lo que hizo... Fue justamente lo que la gente le dijo, ¿no? Lo que en todas estas visitas y en su larga campaña. Entonces, en fin, creo que eso es el mejor termómetro, ¿no?
Y sí, yo creo que en eso sí puedo coincidir contigo. Es un buen termómetro el siguiente año. Solo nos quedará, y eso será con el paso de los años, analizar si las políticas públicas fueron las correctas. Porque recordemos que, pues sí, para tener ese índice de popularidad, pues si tienes apoyos y dádivas y dádivas y dádivas y dádivas y dádivas y no generas empleo y no generas desarrollo y no generas un crecimiento en las poblaciones, pues sí, pero es engañoso. O sea, es engañoso porque obviamente la gente va a salir a votar por el presidente que le da dinero, pero no necesariamente por el presidente que le da trabajo. Y eso es algo que es lo que vamos a tener que medir independientemente del termómetro de las elecciones: la efectividad, la movilidad social. ¿Logramos reducir la pobreza? ¿Sí o no? Y eso lo vamos a medir en los próximos años. Ya nos están apagando aquí la luz.
Ya cumplimos más de media hora. Yo no sé si en este espacio donde grabamos se aparezcan fantasmas o no apaguen la luz.
Es que para los que nos escuchan nada más, se nos están apagando aquí las luces. Son cosas muy extrañas.
A Garnica se le están poniendo los ojos blancos. Entonces yo me está dando mucho miedo, señores.
No, lo que pasa es que Manuel Bartlett.
Manuel Bartlett. Miren los temas energéticos. Se nos va la luz.
No podemos tener ni eso. No puedo ni jugar PlayStation, hombre. No, por eso no me lo compré.
No, pues qué bueno. Además que está muy caro.
No, hombre.
Oye, bueno, pues sin duda es... tendremos que volver a medir esto el siguiente año, pero esperemos que a la gente le haya sido interesante, le haya sido útil este pequeño análisis, porque podríamos haber estado hablando...
Horas.
No, o sea, no, esto nos puede dar mañana.
Yo no me callo, ¿eh?
No. A mí, ponme el tema de Andrés Manuel, cállate
la boca.
No, cállate tú.
Yo creo que va a ser un buen ejercicio y lo vamos a estar haciendo en redes sociales. Vamos a levantar una encuesta. ¿Qué opinan ustedes del presidente? Nos gustaría mucho saber su opinión. Y también, pues, que nos digan, para el próximo programa, la próxima semana que grabemos, pues, si tienen inquietud en que platiquemos de algún tema en particular, nosotros encantados, por eso estamos aquí, vamos a tener alitas, vamos a tener ribs.
Tener de todo, ya nos pagó nuestra quincena, por fin.
Gracias,
ya nos cayó. Gracias a todos, Streambooks Media.
Thank you, Streambooks Media. Sigan también, no le hemos dado publicidad.
No le hemos dado publicidad, pero... Gran parte del éxito de este podcast.
Mira, porque Garnica ya nos prometió las RIPs. ¿Qué nos ha prometido Streambooks Media?
Dinero.
Bueno, así te compran a ti.
Que no se malinterprete.
No, es broma,
dinero
chavos.
Para la gente que más lo necesita.
Es correcto.
Bueno, ahorita en épocas navideñas. Señores, muchas gracias, señores, señores, señoras. Señorites.
Señoriti.
Nos vemos la siguiente semana. Pásenlo bien.
Es correcto. Hasta pronto.
Gracias.